Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos y queridas auditoras y auditores. Bienvenido a esta nueva temporada de Caleidoscopio de la Salud. Partiendo en marzo, muy contentos desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Acá estamos para acompañarles y entregarles información de utilidad con respecto a su salud y de su familia también. Mi nombre es Ricardo Pérez, una vez más estoy acá acompañándolos y estamos acá ya de vuelta empezando marzo con todo lo que significa el estrés quizás para alguno de este agobio de empezar un año. Les recuerdo que pueden enviarnos sugerencias, comentarios, preguntas o lo que ustedes deseen a través de nuestra página en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, o a través de nuestra vía mail, enfermería.caleidoscopio@gmail.com. Estamos muy contentos, en realidad han sido temporadas muy, muy exitosas, por lo tanto también queremos expresar nuestra gratitud por su audiencia. Y recibiendo también estas sugerencias que nos hacen desde sus casas, desde las páginas web o Facebook, vimos necesario también invitar hoy a dos especialistas en el área de la salud mental infantil y de la salud escolar también. Pensando en qué significa este primer día de clases. Para eso nos acompaña hoy el psicólogo Alfredo Lorca Nachar, quien es magíster en gestión educacional de la Universidad Europea de Madrid y máster en salud mental, quien es también parte del cuerpo docente del Departamento de Enfermería. Y también me encuentro acompañado por Daniela Montesino Guíñez, quien es académica del Departamento de Enfermería con desarrollo profesional en el área infanto-juvenil. Alfredo, Daniela, bienvenidos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y un gusto estar acá como siempre.
Hola Ricardo, un placer estar aquí para conversar esta temática tan contingente.
Exacto. Bueno, y en realidad lo que han ido sucediendo en estos años también es fuertes cuestionamientos a lo que es la enseñanza infantil. Particularmente han ido adoptando tendencia, por ejemplo, de exámenes libres, entre otras. Y vuelve a ser necesaria quizás la pregunta elemental, para qué llevarlos al colegio a los niños y niñas?
Bueno, es importante contextualizar esta temática recordando que en Chile los niños son sujetos de derecho. En el año 1990 se ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, y entre los derechos que ellos disponen es el derecho a la vida, al desarrollo, a la participación y la protección, derecho a crecer de forma sana, tanto físicamente como mental y espiritual, como también tienen el derecho a descansar, a jugar y practicar deportes. Estos comienzan a cumplirse en el seno de la familia, que es el primer espacio de crecimiento y sociabilización. Ahí ellos aprenden a hablar, a comer, a vincularse con los demás. Aprenden los valores fundamentales y las normas que les va a permitir insertarse a futuro en su vida de adulto. Y es así que la escuela o los jardines son el segundo espacio de socialización, tanto para las niñas como para los niños. Al ingresar al colegio, ellos comienzan a abandonar estos entornos familiares que son donde se vinculan con un menor número de personas y ahora comienzan a convivir y a relacionarse con personas adultas que no son de su familia, con otros niños. Entonces es fundamental, y respondiendo a tu pregunta, quisiera mencionar que dentro de las importancias que tiene el ingreso a la escuela es que es el primer paso para la incorporación a una sociedad más amplia y diversa. Es la primera salida al mundo privado, a uno público, donde se encuentran personas diferentes y también deben aprender a respetar sus diferencias. Y es aquí una de las importancias, porque nosotros miramos a la etapa infantil desde la perspectiva de un desarrollo integral. Es por eso que es tan importante la etapa del colegio. Este paso no significa que cuando vayan al colegio dejan esta convivencia familiar, al contrario, es fundamental el vínculo que significa asociar o vincular la familia a la escuela, que trabajen en conjunto y que potencien lo que te mencionaba hace un comienzo, que es este desarrollo integral. Para esto nosotros agradecemos la invitación, agradecemos que generen espacios de diálogo en torno al desarrollo infantil, ya que es una etapa que no está exenta de atenciones, como tú bien lo mencionabas, el ingreso al colegio, tiende atenciones no solo a los niños, también a los papás, así que qué rico que podamos dialogar respecto a esta temática.
Y desde las vacaciones ya nos vienen recordando este estrés, ¿no?
Exacto. Y además creo que es tremendamente relevante lo que dice Daniela, en el sentido de que no puede haber una educación dividida entre colegio y familia, entre colegio y padre. Por ejemplo, que hayan diferencia entre las tareas, decir, ay, ¿por qué a las tías? ¿Por qué el colegio está mandando tareas? Voy a ir a reclamar, y que eso el niño lo vaya escuchando. ¿Ya? Tiene que haber una articulación entre el colegio y los padres, y eso también va facilitando, ya sea el que el niño entre al colegio por primera vez o se vaya adaptando a las vacaciones, que es cuando se desordenan o todo.
También remar para el mismo lado.
Y en ese sentido es súper importante el trabajo conjunto familia-colegio, de asegurar ciertas condiciones de bienestar social de los niños. ¿Ya? Siempre piensan como ya que el colegio, no sé, tenga salas, tenga power o tenga una pizarra, pero también hay que empezar en la alimentación de los niños, hay que pensar que ellos tengan acceso a servicios de salud oportunos, que esta educación inicial sea de calidad, fomentar el buen trato entre los compañeros, entre profesores y alumnos y los niños, y también insertarlo en la comunidad, ya que es justamente ideal un trabajo en conjunto entre familia y colegio.
Yo voy a ser quizás un poco abogado del diablo, en el sentido de, bueno, en el colegio, y ustedes muy bien lo dicen entre líneas, a veces no es tan fácil para estos niños, ¿cierto? Son ambientes que a veces son bien agresivos entre los mismos pares, y sin embargo muchos dicen, bueno, prefiero evitar que vaya al colegio, lo educo en mi casa, se pierde lo de la socialización, ¿no? Pero ¿qué más nos dice la evidencia? ¿Qué beneficios puede tener fuera de lo que ya ustedes nos han mencionado?
Sí, mira, la evidencia ha demostrado que la educación temprana favorece el desarrollo integral. ¿Qué significa eso? Que no es solo desde lo cognitivo, no solo desde el aprendizaje, la capacidad de resolver un problema matemático, sino que también hay un desarrollo emocional y un desarrollo social. Es tan fundamental poder entregarle al niño diversas situaciones donde sea capaz de poder enfrentarse a solucionar conflictos, a su frustración, y eso sin duda que requiere vinculaciones con un ambiente un poco más amplio que lo que se genera en la familia. También hay que considerar que las familias han cambiado. Ya no son las familias numerosas donde eran 6, 8, hasta 10 hermanos. Tenemos familias que mayoritariamente tienen un hijo o dos, ¿te fijas? Entonces, la evidencia ha demostrado que la estimulación temprana favorece el desarrollo integral. Ahora, hay una corriente súper fuerte, se está trabajando en Chile con la política que es el Chile Crece Contigo, de esta estimulación temprana. Está la neurociencia, que describe cómo los primeros 3 años el cerebro va formando las conexiones que definirán las habilidades y las potencialidades que este niño podrá desarrollar durante su vida adulta. Pero no nos podemos quedar solamente con las actividades que se hacen en la etapa inicial. Estas conexiones debemos ser capaces de llevarlas a habilidades mucho más complejas. Y para eso tenemos que generar espacios que permitan la creatividad, que permitan el desarrollo de la motricidad, que inicialmente parte con una motricidad gruesa, pero tenemos que ir también llevándolo a un desarrollo de la motricidad fina, la coordinación. Así que la evidencia demuestra lo fundamental que es la estimulación temprana y sobre todo, como dice Alfredo, en este ambiente cálido, estimulante, porque eso es lo que estimula finalmente al niño. Aquí no se trata de ir a dejarlo al colegio y desentendernos de los niños, no. Aquí se trata de vivir una experiencia nueva, pero en comunión. Y las familias son parte de la comunidad escolar. Y es así como tenemos que ir, no solo mirar la evidencia, sino cómo esto lo llevamos a la realidad de cada una de las familias, lo llevamos a nuestro hijo finalmente o hija.
Y en ese sentido, me tomo un poco de las palabras que dijiste, Daniela, que quizás no es, la idea no es encerrarlo en la burbuja, porque podemos caer en el opuesto de no exponer a los niños frente a estas condiciones más adversas, y que sin embargo lo que hacen es no permitir el desarrollo de habilidades sociales, por ejemplo, la resolución de conflictos, entre otras. Y en ese sentido, Alfredo, la estimulación temprana, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos ir motivándola o iniciándola?
Claro, muchas personas que han escuchado de repente hablar de la estimulación temprana piensan en esta solo en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del ciclo vital. Pero en realidad durante todo el ciclo vital uno debería tener procesos de estimulación, porque como muy bien decía Daniela, los niños pasan, por ejemplo, de tener capacidades un poco rudimentarias, ¿no es cierto?, de sobrevivencia, pero el estar inserto en un ambiente donde tú vas a conocer, por ejemplo, niños con otros gustos, si nos vamos así como a los detalles, que les gustan otro dibujo animado, otros juguetes, niños que pueden ser un poco más agresivos, otros más calmados, te da esa habilidad de ir desarrollando no solo lo cognitivo que tiene que ver con los contenidos, ¿no es cierto?, sino que la habilidad social, emocional, aprender a compartir con otros, la diversidad, la integración. Y eso también se logra desde la estimulación no solo cognitiva, sino que también desde la estimulación de compartir en ambientes donde tú juegas con otros, en ambientes donde tú tienes que aprender a regularte, donde tú tienes que aprender a integrarte a grupos de repente, a trabajar con otras personas que los niños juegan con otros niños que a veces no están tan acostumbrados.
Y en ese sentido, Alfredo, quizás sería importante mencionar cómo piensa un niño a esa edad. Sabemos que son quizás un poco más egocéntrico y tiene quizás que ver con lo que tú dices, ¿no?
Sí, mira, tienden a analizar las situaciones desde su propio punto de vista. Hay un poco de pensamiento mágico, que creen que las cosas pasan porque ellos lo deseaban. Entonces, muchas veces puede aparecer una forma de egoísmo, pero lo que busca también la educación o el sistema educativo es que tú te integres a la sociedad y a la comunidad y a un grupo de pares y se aprenda también a manejar la diversidad.
Claro.
De ahí la necesidad y lo que nosotros queremos es invitar a todos en sus casas que cuando el niño termine su jornada escolar, comparta con su familia, con sus padres, sus madres, sus hermanos, la vivencia. Y que el niño relate qué fue lo que ocurrió en el día, tal como dice Alfredo, el preescolar, si lo estamos pensando, los 3, 4 años que se incorporan a los jardines, al prekinder, de 5 años ya cuando están en el colegio. Ellos también tienen un pensamiento bien concreto, bien lineal, todavía no desarrollan el pensamiento abstracto. Entonces ahí es importante que los adultos también vayamos guiándolo y reviviendo estas nuevas situaciones para que ellos se den cuenta que hay otros niños. Hay que empezar a compartir, en comenzar a ser capaces de salir de este juego individual y mediante el juego poder crear nuevas realidades. Y sin duda eso va a permitir que la experiencia vivida durante el día sea aprovechada de mejor forma.
Exactamente. Qué interesante está el tema. Los invito a escuchar una canción que también está muy ligada a esto. Y al regreso vamos a seguir ahondando quizás cómo los padres pueden seguir estimulando a este desarrollo, ¿cierto? No solo cognitivo, sino también emocional y social. Vamos entonces al corte musical.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en
te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
En este segundo bloque, analizando un poco la experiencia que viven los niños y niñas al ingresar al colegio y también en su desarrollo durante la educación primaria y secundaria principalmente. Estoy acompañado por Daniela Montesinos y por Alfredo Lorca, ambos académicos del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y Daniela, estábamos hablando antes del corte sobre los beneficios, algo bien somero, ¿cierto? Pero me gustaría que ahondaras en esa idea. ¿Cuál es el impacto que tiene la educación en el desarrollo de un niño o niña?
Mira, Ricardo, todos los que trabajamos en torno a la infancia y la adolescencia, nuestro mayor norte o nuestra meta es poder contribuir al desarrollo pleno de estos niños, de las niñas y los adolescentes. Ahora, siempre se habla del desarrollo integral, pero en lo concreto, ¿qué es? Es potenciar o permitir que cada uno de estos seres puedan desarrollar sus capacidades y que por el contrario estas no sean mermadas por el ambiente en donde nacen. Y eso es una de las nortes que tenemos que tener cuando queremos hablar del impacto. Bien sabemos que asistir ya sea a jardín o colegio va a permitir que cada uno de estos niños o niñas puedan enriquecer su lenguaje y su capacidad de razonamiento. Y es aquí es donde estamos permitiendo generar un ambiente propicio que desarrolle cada una de estas habilidades. Te doy el ejemplo. ¿Qué pasa que el niño, que es el único hijo de la familia, que tiene un vínculo cercano con los abuelos, los tíos, un niño muy querido, muy deseado, que basta con apuntar algo y todos corren para traerlo? Él se comunica.
El llamado hijo único, el mal.
Él se comunica, él ejerce una comunicación. El punto es que en esta comunicación se basa en un lenguaje no verbal. Y que es parte de la comunicación. El punto es que nosotros necesitamos que estimule también el desarrollo verbal. Y es ahí donde cuando los niños van a un jardín y se encuentran que para poder ser escuchado, para poder ser entendido, tiene que expresar las palabras necesarias, ya le estamos permitiendo que desarrolle las reales capacidades que tiene ese niño o esa niña. Lo mismo sucede con el razonamiento. O sea, cuando los niños juegan o las niñas juegan, deben enfrentar distintas situaciones nuevas, rompen la rutina familiar y les presenta nuevos desafíos. Otro beneficio que está demostrado es el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de su entorno. Tú le abres territorialmente una oportunidad de vincularse en distintos contextos. Una sala de clase, un jardín, la zona de juego o laboratorio. Van a poder enfrentarse a nuevos entornos, tanto naturales como también culturales. No olvidarnos que en nuestro país tenemos distintas culturas y distintos rasgos, y desde ahí la necesidad de convivir y conocer también. El mismo tema, la sensorialidad, la coordinación, está demostrado que esto lo estimula. El poder jugar con otro. Mira, imagínate lo que significa patear un balón. No solo es poder acertar en la pelota, sino es a quién yo voy a dirigir ese balón. Después esta otra persona me va a enviar el nuevo balón. Tengo que ser capaz de tener un buen equilibrio corporal, tener un pensamiento, una lógica que quiero conseguir, tener la capacidad de mirar mi entorno y decir a quién se lo voy a dar, a quién no. Entonces aquí estamos desarrollando distintas habilidades. Entonces, sin duda, estos ambientes propicios van a permitir el desarrollo de los niños y niñas. La expresividad de sentimiento, de la creatividad, sin duda que es una lista enorme de beneficios.
Sí, tremendamente importante realmente. Yo creo que cuando uno es adulto, y también uno es padre o madre, tiende a pensar como adulto, valga la redundancia, y a veces uno tiene la expectativa de que el niño piense como adulto.
Eso es bien importante.
Exacto, y de repente los niños tienen emociones de temor, de angustia, de ansiedad, y los padres caen en el error de quitarle el peso al miedo. Le dice, ah, pero ¿por qué te va a dar susto esto? Hijo, no te tiene que dar miedo. Y le quita validez a lo que el niño está sintiendo. Entonces, este desarrollo de la expresividad de sentimientos, de comunicación, que va muy en la línea también de lo que se ha discutido hace ya bastante tiempo, de lo que hablábamos incluso en programas anteriores. Claro, tú eres niño, no lloras. Entonces, no tienes que llorar. Todo eso ya está muy lejos de lo que es una sociedad moderna. Entonces, la expresividad de sentimientos, poder comunicarlos, poder decir qué es lo que te sientes, estimular aptitudes creativas, socializar normas y valores que pueden ser muy distintos de una familia a otra. De verdad que son beneficios que hay que ir desarrollando y que son tremendamente importantes. Y ahí yo sí considero que hay una gama de profesionales que pueden trabajar esto, pero la enfermería también cumple un rol fundamental.
Y no olvidar que nosotros buscamos la igualdad de condiciones para que puedan desarrollar cada una de estas habilidades, y sin duda la vida escolar y en el caso de los preescolares que van al jardín le va a permitir enfrentarse ya a la educación formal, al kinder, al primero básico, en igualdad de condiciones. No va a estar determinado por el tipo de familia ni por el tipo de ambiente en donde viene. Así que sin duda la escolarización, la estimulación temprana es fundamental. Y quiero agregar un nuevo ingrediente a esta discusión, que es cómo el colegio o el jardín puede influir también en la familia, no solo en el niño. Es una oportunidad para toda la familia, porque en este lugar se pueden brindar todas las pautas de crianza necesarias para apoyar a los padres, a las madres en este proceso que ya lo hemos conversado, y que criar un hijo, nadie es experto, todos vamos aprendiendo en el camino, y de ahí la necesidad que otros que ya han iniciado el camino antes también nos puedan tender una mano. Así que este proceso de vinculación comunitaria es fundamental. También es importante el poder mirar cómo nuestros propios hijos nos van presentando nuevos desafíos. No es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo. Y eso no significa que si estamos en el segundo o en el tercero, ya lo sabemos todo. Al contrario, siempre vamos a necesitar consejos y asesoría y, ¿por qué no?, permitirle a las personas que están capacitadas para esto que nos vayan ayudando.
Me queda dando vuelta eso de que en el camino también se va aprendiendo. Uno escucha a los padres decir, no sé, pues con el primero siempre fui más estricto, ya después como con el tercero me relajé. Quizás también tiene que ver un poco con el desarrollo de la personalidad que cada uno de estos niños va, o el carácter que ellos traen, ¿cierto?, desde antes. Y lo otro que les iba a consultar, muchas personas tienen el miedo de enviar a su hijo quizás más en etapas de preescolar, por miedo a contagio de enfermedades, por miedo a vivir situaciones quizás un poco más desagradables. ¿Qué nos puedes decir, Daniela, al respecto?
Mira, sin duda que esta es una pregunta frecuente. Yo trabajo en atención primaria, realizamos controles de salud a los niños y los padres y las madres habitualmente hacen este tipo de consultas. Mira, yo creo que como toda la vida no hay una respuesta absoluta. Yo creo que va a depender del estado de salud del niño. Si el niño tiene alguna patología crónica, hay que resguardar las condiciones básicas para que este niño no vaya a haber empeorado su estado de salud. Si lo miramos desde un niño sano, sin duda va a estar expuesto a contagios, pero de ahí hay distintas medidas como la higiene que se desarrolla adentro de los centros educacionales, en el hogar. También sabemos que tal vez si el niño se va a incorporar por primera vez, lo ideal es que sea en marzo, que es un periodo que todavía hace calor, que no está tan fría la mañana, para que se vaya adquiriendo también la inmunidad. ¿Qué significa? Por lo general, las patologías que se pueden contraer en este tipo de entornos son más bien virales, no son patologías graves. Entonces, es importante disminuir el temor que existe. Y si el niño realmente se contagia de alguna enfermedad respiratoria o digestiva, siempre hay que tener un plan B, que también es el temor. ¿Quién se queda con el niño si el papá o la mamá está trabajando? Claro. Y aquí nuevamente instauran la mirada familiar, comunitaria. Bueno, ¿y los abuelitos? Los abuelitos cumplen un rol fundamental en la crianza de los niños. Activemos las redes. Tenemos que tener un plan B.
Sí, y además quizás estas enfermedades virales o respiratorias también va estimulando su desarrollo inmunológico, ¿no?
Sí, sin duda. Por lo mismo, vuelvo a insistir, no hay una receta única, va a depender de las condiciones de los niños o niñas, si es que alguno de ellos tiene alguna patología crónica o alguna prematurez extrema. Hay que ver los casos puntuales, pero dentro de este proceso de socialización y de aprendizaje de vida en comunidad, también tenemos que adquirir nuestra inmunidad para poder después finalmente insertarnos en la comunidad escolar y en la vida adulta.
Ahora, estos temores son totalmente comprensible. Creo que todos los padres tienen temores. Ya incluso a mí me ha tocado escuchar estos temores desde la línea de la enfermedad, ¿no es cierto? Incluso desde los accidentes, las caídas. Y yo creo que ahí ese es un tema que podríamos ahondar en un momento.
Al regreso, si te parece. Vamos a la pausa y volvemos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bien, estamos de regreso en este día, primer día sábado de marzo del 2018, y estamos hablando precisamente de marzo, de volver al colegio, de qué beneficios también estábamos hablando en los primeros bloques, pero posteriormente también nos fuimos a los temores asociados a llevar a los niños al colegio. Y en ese sentido estoy acompañado por Alfredo Lorca y Daniela Montesinos, quienes son académicos del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Alfredo, mencionábamos en el bloque anterior el temor principalmente asociado a contraer enfermedades, a tener accidentes, pero ¿qué otros temores te ha tocado a ti también escuchar de parte de los padres?
Bueno, mira, estos temores la verdad es que son bien transversales, ¿ya? Los principales temores son desde el punto de vista en que si tú piensas que tú has tenido a tu hijo o tu hija la mayor parte del tiempo en la casa, en sus primeras etapas, ¿no es cierto?, del desarrollo, y después tienen que ingresar al jardín infantil, obviamente los papás se pueden angustiar, ya que pasan a estar a cargo de otro adulto y tampoco tienen acceso a la comunicación, a diferencia de, como decía Daniela, cuando se quedan con los abuelos, yo llamo y digo, oye, ¿y cómo está? En cambio, en el jardín infantil no puede acceder tan rápido a la comunicación. Entonces, hay miedos también de que les vaya a pasar algo, miedo de que sufran algún accidente, de que alguien les vaya, por ejemplo, a pegar. Y también, mientras más pequeño es el niño, estos temores pueden ser incluso como más grandes, porque como no tienen desarrollado el lenguaje, a veces los papás se preguntan, oye, ¿y si le pasa algo? ¿Cómo nos va a contar? Si tuvo un accidente y no nos quieren decir, o un compañero le mordió, ¿cómo nos va a avisar? Entonces, los papás pueden sufrir harta ansiedad también. También quisiera agregar que esto no es algo asociado solamente a los papás, también a los mismos familiares pueden sentir temor y pueden influir en la decisión de los padres de mandarlo al pre-kinder, por ejemplo. No, es muy chiquitito, no, ¿cómo lo va a mandar? Y los niños también pueden sufrir alteraciones al, por ejemplo, enfrentarse por primera vez a un lugar donde no conocen a la gente. Pueden sufrir, por ejemplo, ansiedad, angustia, bruxismo, pesadillas. Y todas las familias lo van a vivir de distintas formas. Todas las familias tienen dinámicas distintas. Por lo tanto, puede suceder que tanto la familia como el niño se adapten. Hay niños que al segundo día ya lo único que quieren es volver al jardín y jugar con sus compañeros nuevos. ¿Cómo puede ser que haya niños y familias que pasen meses y todavía no se hayan adaptado a esta dinámica de crecimiento, pero que puede ser súper desafiante para los niños y para su familia?
Yo quisiera agregar a lo que menciona Alfredo que estas ansiedades o temores no solo lo viven los niños que se incorporan al sistema educativo, ojo con eso, sino que lo viven en todas edades, porque cada año nuevo, cada ciclo, son expuestos a cambios. Es posible que tengan nuevos profesores, o que haya cambio de colegio, que haya nuevos compañeros, que cambien los horarios. Cuando van a pre-kinder o kinder, tienen horarios más cortos en relación a los cursos básicos, y todo esto va generando ansiedad, y de ahí la necesidad de que nosotros hablemos de estos temas, que nos preparemos como familia para poder generar el mejor ambiente para enfrentar este nuevo paso, pero como un juego, como una alegría, como con las estrategias necesarias para que todos, no solo los niños, la familia también se pueda adaptar. Seamos honestos, ¿quién no empieza ya la última semana de febrero a recordar que se nos acerca el colegio y cuando llegamos a marzo, claro, ya tenemos el colegio encima? Entonces tenemos que todos adaptarnos. También ocurre cuando se incorporan los hermanos más pequeños, los hermanos más grandes también les significa un cambio, cuando ya en el furgón no solo se va el hijo mayor, sino que ahora también el hijo mayor tiene a su lado su hermano menor, que tiene que cuidarlo, hay cambios de roles, así que esta etapa es bien desafiante.
Y en ese sentido, Alfredo, tú mencionabas algo muy importante, cómo estar atento a las manifestaciones de un niño que no muchas veces nos puede decir sus problemas o lo que le ocurre en el diario vivir, ¿no?
Claro, mira, nosotros podríamos dividir esta temática como en lo esperable y lo que habría que poner ojo, que probablemente lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es esperable que un niño, por ejemplo, al enfrentarse por primera vez al entrar al jardín infantil, tenga reacciones que van a demostrar que está un poco ansioso. Por ejemplo, mientras los visten, pueden llorar, se pueden angustiar, se pueden aferrar a uno. Eso puede ser bastante frecuente. Una vez que llegan a la puerta del jardín, ¡oh, no, no quiero entrar! No, entonces pueden hacer pataletas, pueden angustiarse, y ahí aparece lo que se llama la ansiedad de separación. Se aferran a uno y uno es como la vida de ellos. Entonces no quieren entrar, etcétera. Incluso, cuando uno los va a buscar, pueden llorar, porque apareció como su figura vital, pues el salvador. Entonces viene y aunque sientan una alegría, lloran, ¿ya? También como nombraba de antes, pueden haber algunas alteraciones como un poco más fisiológicas, por así decirlo. Los niños pueden decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, o también, por ejemplo, pueden tener algunas alteraciones de la alimentación, estar inapetentes, o no querer comer simplemente y negarse a comer, ¿ya?
Los dolores de guatita.
Sí, exacto. Al mismo tiempo también, ellos pueden sentir como un poco de culpa, algunos, porque pueden vivir que les gustó mucho el jardín y quiero estar con todos mis amigos,
no quiero volver
pero no
a casa.
Quiero dejar, claro, a mis papás, y ellos me vienen y me dejan acá. Entonces viven como una ambivalencia bien especial. Uh-huh. E incluso hay algunos casos donde algunos niños viven una fantasía de abandono, ¿ya? Yo siempre recuerdo un niño que contaba que le decía a la mamá, los buenos padres no abandonan a sus hijos antes de entrar al jardín. Entonces, algunos niños tienen la vivencia de abandono, porque claro, hasta ahora he estado siempre en mi casa y ahora me van a dejar un lugar que puede ser muy entretenido, pero yo, como decías tú delante, en la forma de pensar de los niños bien concreto, les cuesta distinguir que esto es temporal, que va a haber una temporalidad donde después los van a venir a buscar. Por lo tanto, como hemos recalcado, esto es un desafío para todos.
Y no es menor el desafío. Daniela, tú recién mencionabas el juego. Qué importante quizás como estrategia podría ser esto, ¿no? Pensando en lo que está diciendo Alfredo.
El juego es una excelente herramienta educativa. Lo ideal es que la educación se sustente en esta metodología, porque el juego genera placer. Y es así cuando nos damos cuenta que el niño lo está disfrutando, que espontáneamente surge esta alegría. Un poco mencionando lo que dice el Alfredo, que esta ansiedad no solo le ocurre a los niños, también le ocurre a los padres. Yo quisiera mencionar a los padres, invitarlos a que evitemos estas frases que no son muy constructivas. Por ejemplo, ¡ay, qué lata, que vamos a partir del colegio! ¡Qué lata volver a clase! O el entorno más cercano que empieza a enjuiciarte en chiquitito y lo vas a mandar al jardín. Y los invitemos a cambiar el lenguaje y a pensar lo bueno, qué rico, vas a ir a jugar con otros niños, vas a ir a conocer nuevas experiencias, como mencionaba en ante Alfredo, esto de que va a ser momentáneo, tú vas a ir, pero yo en tal horario te voy a ir a buscar y me vas a contar todo lo que hiciste. Así que es importante que lo miremos como algo divertido. El juego, y un poco respondiendo a tu pregunta, es una gran motivación para nuestros niños, nuestras niñas, la posibilidad de que ellos se vinculen con otro par. Esto hace que se vayan nutriendo de distintas experiencias y que sea cada vez más excitante, más desafiante. Y también hay que mirar los juegos no necesariamente como los preescolares, los más pequeñitos, sino los más grandes. Esta metodología permite inicialmente armar grupos o duplas, pero después qué entretenido es cuando tu grupo se junta con otro grupo. O pensemos los escolares cuando llevan a los talleres de deporte y tu colegio va a practicar en una competencia, una vinculación con otro colegio. Entonces, cada vez estos grupos se van ampliando, va permitiendo la socialización y sin duda permitiendo abrir una ventana para la imaginación. Es por eso que tenemos que cambiar la perspectiva. Esto es algo entretenido, esto es algo lúdico, esto es algo que nos vamos a llenar de experiencia. Así que la invitación es para los adultos.
Sí, y en ese sentido agrego también un poco tener ojo con la descalificación también a los profesores, ¿no? De parte de algunos padres uno se topa con algunas situaciones que los desvalidan.
Sí, mira, yo quisiera agregar algo re importante ahí. Los padres tienen un rol fundamental, o la persona que se haga cargo de los niños, ¿no es cierto? Muchas veces se comete el error, por ejemplo, Ricardo, de decir, oye, estás castigado, anda a estudiar. Estás castigado,
claro,
anda a leer.
Castigo.
Estás castigado a hacer tus tareas. Y el niño va asociando, o la niña va asociando su proceso educativo con algo desagradable, con castigos, como con algo que hago cuando me he portado mal. Desde el aprendizaje no debería ser jamás un sufrimiento ni jamás una angustia para el niño. Y desde ahí es tremendamente importante, como dice Daniela, al decir, oye, aprendamos jugando, que sea algo lúdico, que sea algo entretenido, donde haya felicidad, donde tú lo pases bien y aprendas porque quieres. Porque si, por ejemplo, tú aprendes a leer sufriendo, siendo castigado, es muy probable que después no te guste leer. Pero por el contrario, si tú aprendes y genera un vínculo de, oye, leamos esto que es súper entretenido, oye, un poco tú, un poco yo, se forma un vínculo de aprendizaje significativo donde la entretención pasa a ser algo primordial y no solo el aprender algo por aprendérselo.
Perdón, Ricardo, sí, es que me apasiona esta temática. Y quisiera recordar cuando partimos de esta entrevista que el desarrollo integral no solo es cognitivo, también es emocional, es social. Y bueno, mediante el juego le vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo te puedes poner en los zapatos del otro cuando hay que compartir elementos y salir de esta mirada individual que tienen los preescolares,
de competencia,
claro. Y comenzar a vincularte, a establecer confianza, que cada niño, que cada niña se dé cuenta cuánto es capaz, o al contrario, cuánto tengo que frenar. Si corro tan fuerte, ¿cuánto me demoro en frenar para poder evitar chocar con una muralla? O sea, el juego es fundamental, y no solo, vuelvo a insistir, desde el aprendizaje de algo cognitivo, sino de este desarrollo integral.
Quizá esa es una de las principales críticas a este modelo educativo, ¿no? Porque se centra mucho, y lo vemos en el resultado final de PSU, en que lo que se motiva es precisamente lo contrario. Quizá, y un poco esta mirada ya más desde lo intersectorial, ¿qué nos hace falta para poder llegar quizás a esa mirada más de la educación más integral, de la educación no individualista, sino colectiva, de la educación medioambiental, sino más desde otras perspectivas?
Mira, yo siento que lo que estamos haciendo aquí, dialogar, conversar, plantear esta temática, creo que ya es un gran aporte. Yo creo que eso nos falta, conversar. Por ejemplo, tú hablas de la intersectorialidad, cómo salud se vincula con educación. O sea, yo soy enfermera, yo trabajo en atención primaria, y promuevo en cada control de salud que la familia se vincule con la comunidad escolar. Y estamos en esta comunidad, estamos todos aportando al desarrollo integral de los niños. Por ejemplo, si yo hago una atención de un niño, por dar un ejemplo, de un año, pero tiene un hermano mayor, yo tengo que indagar cómo está la experiencia escolar. Y ya desde eso vamos a permitir que esto sea una actividad más placentera, más saludable, cómo todos nos vinculamos y desde cada disciplina aportamos a este bienestar integral. Ahora tú me dices, haciendo una crítica a los resultados, no, sin duda, si todo es mejorable, todo es perfectible. Yo creo que la iniciativa del Chile Crece Contigo, que está estimulando fuertemente el desarrollo infantil temprano, no sé si es que ustedes lo saben, en cada control se entregan materiales didácticos, se está involucrando fuertemente a la familia. Estamos trabajando, por ejemplo, el área de salud se está vinculando fuertemente con educadoras de párvulo, con terapeutas ocupacionales, cada vez con una mirada más amplia. Yo creo que eso es el norte. Y también esperar ver resultados. Sabemos que las coberturas no son las que quisiéramos. Hay desafíos para subir la cobertura en salas cunas, en jardines infantiles. Porque también tenemos que recordar que un niño o una niña pueda inscribirse en un centro educacional es permitirle que esa familia puede tener una mejor vida, es permitir que tal vez esa mamá pueda acceder a un trabajo, a una estabilidad económica. Así que yo creo que los esfuerzos están en un trabajo colaborativo e integrado.
Y en ese sentido, la neurociencia también, tú ya lo mencionaste previamente, está trabajando fuertemente en descubrir nuevos métodos educativos y modelos de desarrollo, ¿no? Vamos a ir a un último pausa musical, y al regreso ya vamos a pedirles más tips, más.
Muy bien.
Por supuesto.
Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo devastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Solo veo inocencia. miro tus ojos.
Estamos de regreso en este último bloque con Daniela Montesino y Alfredo Lorca, quienes son académicos del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, hablando sobre marzo. Se nos viene marzo ahora este lunes y les quería pedir tips para los padres que nos están escuchando, padre y madre, que se les viene marzo, se les viene el primer día de clases ahora, lueguito.
Sí, mira, creo que los consejos podrían ir como en dos direcciones. Uno como desde la línea emocional, de manejar los aspectos emocionales del niño, ¿no es cierto? Y otro desde las rutinas, que al final, al fin y al cabo, las rutinas también van a aportar este beneficio emocional porque lo ordena tanto a los padres como a los hijos, ¿ya? Uno de los aspectos yo creo que es más relevante es acompañar a los niños y a niñas en este periodo, ya que como adultos seamos cariñosos, los escuchemos, tratemos de comprender qué es lo que sienten, le preguntemos sobre las expectativas que tiene de ir al jardín o al colegio, qué es lo que esperan. Y en ese sentido también un poco nosotros contarles qué esperamos de ellos, ¿ya? Tenemos que tener una actitud tranquilizadora por sobre todo, tener diálogo con ellos. Para tranquilizarlo es súper bueno desde el aspecto emocional contarles dónde van a ir, cuánto tiempo van a ir, quién los va a dejar, quién los va a buscar, porque muchas veces uno viene y dice, ya no le contemos hasta el último, o dejémoslo ahí, y claro, el shock, claro. Y eso también demuestra un poco los miedos que tienen los padres, ¿ya? También puede sonar bien obvio, pero no tenemos que burlarnos, por ejemplo, de los miedos que ellos nos expresen. Ya de repente uno como papá dice, bueno, pero ¿y cómo le vaya a tener miedo al jardín o al profesor? Sino que validar lo que están sintiendo, conversar con ellos constantemente, cómo lo están viviendo, tener ojo, como decíamos delante, en este proceso adaptativo. Puede ser normal que llore algunos días, hay que ver cuánto llora, cuánta angustia muestra, cómo afecta su conducta, integrarse con el colegio, hablar con los profesores, y desde ahí respetar sus ritmos personales. O sea, nosotros como papás también tenemos que ver que podemos transmitirle la ansiedad a nuestros hijos, ya el decir no, que no vaya mejor porque le puede pasar algo, y el niño va a sentir que el colegio es algo amenazante.
Claro.
Entonces,
perdón, Alfredo, es que yo me quiero sumar y a lo que tú estás manifestando de los ritmos personales. Creo que eso es súper importante que lo declaremos. Lo vemos a diario cuando hacemos los controles de salud. Un mismo niño con una misma edad puede tener distintas reacciones y yo no puedo dejar de decir mi experiencia personal. Yo soy madre, tengo gemelo y doy con la certeza absoluta, quiero manifestar que teniendo dos hijos en un mismo ambiente tienen reacciones muy distintas. Así que solo eso, Alfredo, sí, quería ratificar bien lo que estás diciendo tú y que tenemos que permitirles a ellos.
Es muy importante porque incluso siendo gemelos tienen conductas muy distintas y reacciones distintas y personalidad distinta y temperamento distinto. Entonces como papás tampoco podemos esperar, si nos sumamos a eso, que nuestro primer hijo tenga la misma reacción que nuestro segundo hijo. Oye, comparar es un error. Como el Juanito era tan ordenado, en cambio tú no te cuesta, estás viviendo, o sea, eso es un error bastante común.
Y daña bastante.
Por supuesto. Y en síntesis, debemos conversar con ellos sobre la importancia de asistir al jardín o de la escuela, darles responsabilidades, contarles qué se espera de ellos, dónde van a ir, cuánto va a durar y muy importante plantear el regreso a clases como algo positivo, como aprendizaje, como felicidad, como juego, como vivencia.
Yo quiero complementar las propuestas de Alfredo con la necesidad de establecer rutinas, pero las rutinas no tienen que ser el día antes. Tenemos que partir una semana antes, 10 días antes, porque todos sabemos la realidad. En el verano nos desordenamos, hace calor, así que tendemos a acostarnos un poco más tarde. Y para evitar que esto sea una situación estresante o más de lo que habitualmente es, la sugerencia es comenzar a retornar a los horarios en que nos vamos a levantar. Comenzar a adelantar una hora en la que nos comenzamos a levantar, comenzamos a adelantar la hora en que nos levantamos, y así vamos haciendo que este ciclo sea más paulatino. También con la alimentación, habitualmente tendemos a saltarnos comidas con el calor, hacemos comidas más frías. Entonces, volver a esta rutina que a los niños le da mucha seguridad a la rutina. Ya no hay que verlo como algo negativo. El niño o la niña que conoce su rutina sabe lo que viene y eso permite disminuir su ansiedad. También comenzar a retomar las tareas, recordar qué fue lo que ocurrió el año pasado, siempre desde el juego, siempre desde la entretención, pero para que no sea el primer día de clase esta avalancha de conocimiento o de ejercicio, sino poco a poco y tomándolo. Y por qué no dejar de lado, no podemos dejar de lado nuestros escolares que tienen 6, 7, 8, 9 años y que ellos ya pueden tener responsabilidades. O sea, yo creo que todos tuvimos la experiencia cuando nosotros íbamos al colegio, que entretenido era forrar los cuadernos, que entretenido era armar, al menos a mí me encantaba, no sé si a todos, pero armar la mochila. Bueno, asignémosles responsabilidades, que ellos colaboren en la preparación de su colación. Y aquí también quiero manifestar la importancia del desayuno. Ya tenemos que preparar alimentaciones saludables, sabemos las tendencias de obesidad y sobrepeso en nuestros escolares, así que la invitación es que ellos nos ayuden a preparar alimentos sanos, que no se salten el desayuno en la mañana, porque ahí tenemos que romper el ayuno nocturno. O sea, ¿quién quiere estudiar si nos falta comer? Así que los motivamos a que hasta la alimentación sea un juego.
Claro. En ese sentido, el que partió haciendo esta rutina el día de hoy ya está atrasado. Así que paciencia si el niño no logra dormirse temprano el día de mañana.
Claro, también en ese sentido es muy importante decir que cuando el primer día de clases también puede marcar harto la pauta de cómo el niño va a afrontar esta situación y la niña. Que el primer día no salgan atrasados. Ya, y que tengan todo listo, porque evidentemente la niña o el niño se van a angustiar. Si mi mochila, mis cuadernos no está preparado, el uniforme no estaba preparado. Entonces, este primer día también puede marcar la bota para adelante y es fundamental.
Organizarse, porque este lunes también alta congestión, exacto, alto tráfico.
A pesar de que se nos viene en marzo encima, sabemos que es el San Lunes, como es que le dicen. Yo quiero dar las gracias por la invitación. Enfermería está muy comprometida con la promoción de la salud infantil. Trabajamos a diario. Quiero dar un saludo a todos los colegas, varones, enfermeros también, que trabajan en atención primaria y que día a día estamos afrontando esta temática y día a día estamos superando los distintos factores de riesgo que sabemos que también existen. Así que gracias por la oportunidad.
Sí, no, muchas gracias a ustedes por haber venido. Tú ya no estás anunciando el corte, lamentablemente se nos va el tiempo. Alfredo.
Solamente agradecer la invitación. Los niños son nuestro futuro, así que tenemos que cuidarlos.
De todas maneras. Bien, pues, les recuerdo las vías y plataformas para poder enviarnos comentarios, sugerencias. Rápidamente anote Caleidoscopio de la Salud vía Facebook o enfermería.caleidoscopio@gmail.com para que nos envíen sus comentarios, dudas, reclamos, sugerencias o lo que fuera. Bien, hasta pronto y que tengan un excelente fin de semana y que este día lunes sea muy bueno para todos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.